Son las 6 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, bienvenidos al martes 25 de septiembre, un día en el que nos cuentan los del tiempo que volveremos a tener mucho calor, especialmente en las horas centrales del día, superando los 30 grados. Ha refrescado un poquito esta noche, pero eso no significa más que se ha podido dormir un poco mejor. En las horas centrales del día, altas temperaturas. En Madrid tenemos ahora mismo 19 grados. En Madrid, en la zona sur, en la sierra, ya amanecen con 14 grados. A partir de mañana sí va a haber un ligero descenso de las temperaturas y ese fresco nocturno, lo que se está anunciando es que algo va a bajar la temperatura, confirmando que estamos en otoño y no en veroño, que es donde todavía permanecemos en estas horas. Comenzamos una nueva jornada y lo hacemos con algunas noticias que afectan y mucho a la estabilidad del gobierno, que con sus 84 diputados sufre más de la cuenta, como era de prever. La titular de Justicia, Dolores Delgado, será previsiblemente hoy reprobada en el Senado, que es algo formal, políticamente reprochable, pero no va más allá, donde el PP le acusa de haber pretendido abandonar al juez instructor del caso independentista Pablo Llarena ante la demanda presentada contra él en Bélgica. En el debate, por supuesto, que va a estar presente lo que le está ocurriendo a la ministra, la publicación de varios audios grabados durante una comida que compartió en 2009, entre otros con el excomisario Villarejo, que ahora está en prisión, después de que Delgado hubiera negado haber mantenido relación alguna con él. Ayer ya reconocía en un comunicado que, además de esa comida a la que acudió, dice, como acompañante del juez Baltasar Garzón, coincidió hasta en otras dos ocasiones más. Es decir, que la primera vez la ministra no dijo la verdad. Dice la ministra que está siendo sometida a una estrategia de Villarejo contra el Estado. La ministra a la que ayer Pedro Sánchez telefoneó desde Nueva York, donde está el presidente de la Asamblea de Naciones Unidas, para mostrarle su apoyo, ya ha anunciado que dará explicaciones en el Congreso y la oposición quiere algo más. Teodoro García Egea es el secretario general del Partido Popular.
Era una vergüenza para el Partido Socialista y para el señor Sánchez, y hoy es una vergüenza para todos los españoles que una ministra que ha mentido siga ocupando una cartera tan importante, porque no solo es ministra de Justicia, sino que también es el notario mayor del reino.
Al gobierno se le acorta el vuelo una vez que la mesa del Congreso tumbaba ayer el atajo legal que pretendía llevar a cabo el gobierno para poder aprobar ya los presupuestos. Tendrá que ir por el camino largo y reformar la ley de estabilidad presupuestaria, lo que le lleva al gobierno al primer trimestre del año que viene. Y ya veremos si aguanta con la prórroga presupuestaria del actual presupuesto. La presidenta del Congreso, Ana Pastor, compareció después de la reunión de la mesa del Congreso que tumbaba este atajo legal y defendía la legalidad de su actuación.
Este no es un asunto político, este es un asunto que tiene que ver con la legalidad y tiene que ver también con la defensa que tiene que hacer la mesa de los derechos de todas sus señorías, de los 350 diputados. Puedo recibir amenazas, pero que a mí las amenazas no me mueven en el cumplimiento de la legalidad.
En Madrid es noticia el debate sobre el estado de la ciudad con los anuncios que va a realizar la alcaldesa Manuela Carmena y que enseguida contamos en la Crónica de Madrid en Buenos Días Madrid. Lo primero, el tráfico. ¿Cómo comienza el día en las carreteras? Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. La red viaria madrileña este martes despierta afortunadamente muy tranquila, con bajos niveles de circulación, tanto en la red principal como en la secundaria, en las arterias principales de entrada y salida de Madrid, como en la M40 y M50. Un momento muy cómodo, como decimos a esta hora, para el tráfico.
A esta hora, en Onda Madrid, lo que hacemos es contar noticias. Con la ayuda de Ángela Beato y David Herráez, el presidente del gobierno se reúne con el secretario general de la ONU.
Pedro Sánchez y Antonio Guterres han hablado sobre la crisis migratoria en Venezuela, la situación de Nicaragua y el Sáhara Occidental. Sánchez ha apostado por el multilateralismo como vía para hacer frente a retos globales como la igualdad de género y el cambio climático.
El barómetro del CIS se publicará cada mes.
Este martes saldrá el primero de los nuevos barómetros mensuales de intención de voto y valoración del gobierno y de los líderes políticos. Su trabajo trabajo de campo se realizó antes de la dimisión de la ministra de Sanidad y de la polémica por la tesis del presidente.
Unidos Podemos presenta sus condiciones para negociar las cuentas del año 2019.
Presupuestos con la gente dentro es el título del documento, que incluye 17 puntos con medidas como el impuesto a la banca, otro para las grandes fortunas, que la Iglesia pague el IBI, subir el salario mínimo a 1.000 euros o reformar la ley electoral.
Los funcionarios piden elevar el sueldo mínimo a los 1.200 euros al mes.
La Federación de Empleados Públicos de UGT recuerda que actualmente el salario mínimo de los trabajadores del Estado no llega a los 1.000 euros y exige además una subida lineal para paliar la diferencia con el resto de administraciones.
El Gobierno va a modificar la normativa para abordar el auge de las viviendas turísticas.
Prevé reformar la ley de arrendamientos urbanos para diferenciar el alquiler de corta duración del turístico. También retocará la ley de propiedad horizontal, de manera que las comunidades de vecinos puedan decidir sobre lo que se hace en sus edificios.
Las autonomías gastan en sanidad 31.000 millones más de lo presupuestado.
El gasto sanitario en el periodo 2010-2016 fue mayor que la suma de los presupuestos durante todos los años. Cuatro autonomías, Murcia, La Rioja, Baleares y Comunidad Valenciana, han gastado en 7 años el equivalente a 8 presupuestos.
Médicos y científicos firman una carta contra las pseudociencias.
El escrito está respaldado por unos 400 profesionales y ha sido remitido a la ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo. La misiva asegura que estas terapias alternativas matan y reclama que el gobierno actúe de forma contundente y clara contra ellas.
Más de 100.000 parejas decidieron separarse en España durante 2017.
Supone un 1% más de rupturas que las registradas un año antes. El tiempo medio que permanecen juntas las parejas es de 16,6 años. En las uniones con hijos, su custodia recayó en las madres un 65% de las veces y en un tercio se optó por la compartida.
No hay acuerdo sobre servicios mínimos para la huelga del viernes en la compañía aérea Ryanair.
La reunión entre los sindicatos de los tripulantes de cabina y los representantes de la aerolínea de bajo coste ha finalizado sin acuerdo, por lo que nuevamente el Ministerio de Fomento se encargará de fijarlos. Los paros afectarán a la jornada del 28 de septiembre.
Auto de procesamiento contra los jugadores de la Arandina acusados de agredir sexualmente a una menor.
Supone el final del proceso de instrucción y la imputación formal de los 3 jóvenes, al entender la juez que existen indicios para que sean juzgados. Está previsto que se declaren inocentes y aleguen insolvencia sobre la fianza solidaria requerida de 52.000 euros.
La Comisión Europea lleva a Polonia ante el Tribunal de Justicia de la Unión.
Considera que su nueva ley sobre el Tribunal Supremo, aprobada el pasado 3 de abril, viola el principio de la independencia judicial. La decisión llega después de que Bruselas haya dado varios toques de atención a Varsovia en este sentido.
Deportes, fútbol. 2 jugadores del Real Madrid premiados por la FIFA y hoy otros 2 partidos de Liga.
Luka Modric ha recibido el premio de Best como mejor jugador del mundo para la FIFA y Thibaut Courtois el de mejor portero. Este martes vuelve la Liga para 2 equipos madrileños. El Atlético recibe al Huesca y el Rayo Vallecano se medirá a la Real Sociedad en San Sebastián.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Son las 6 y 8 minutos. Crónica de Madrid a esta hora con Carlos Ibáñez. Buenos días.
Muy buenos días, Juan Pablo. Nuestra primera protagonista de la mañana, la alcaldesa Manuela Carmena, que reaparece hoy en el debate del estado de la ciudad tras su caída, recuerden, el lunes de la semana pasada, que la mantuvo una noche en el hospital y que obligó a posponer este pleno que estaba previsto que se celebrara el martes día 17. Onda Madrid les puede adelantar a esta hora algunas de las claves del discurso de Carmena. Felipe Serrano.
Manuela Carmena va a lanzar hoy una batería de propuestas pensando ya en el próximo mandato municipal. 2 de las más importantes tienen que ver con el acceso a la vivienda y necesita acordarlas con el Gobierno de la Nación. La alcaldesa quiere relanzar la vieja operación Campamento en el eje de la A5 mediante la construcción de 11.150 viviendas, más de la mitad protegidas. Para su puesta en marcha tendría que hablar con Defensa, ya que se actuaría sobre una superficie de 1,3 millones de metros cuadrados en la zona de los cuarteles. Carmen además se va a dirigir al gobierno de Pedro Sánchez para pedirle una moratoria con el fin de frenar los precios de los alquileres. La empresa municipal de la vivienda ha encargado una macroencuesta en más de 6.000 hogares para conocer mejor la situación del mercado. En materia tributaria, la alcaldesa va a hacer un guiño al mundo de la cultura anunciando una subvención para el pago del IBI destinado a locales como cines, teatros, galerías o librerías. El ayuntamiento ayuntamiento compensará el pago de ese tributo con subvenciones hasta un máximo de 15.000 euros al año. Carmena quiere además que las adjudicatarias reserven el 1,5% de cada obra pública de hasta 5 millones de euros para actuaciones con obras de arte como murales o esculturas sobre el espacio público de la capital. La alcaldesa también anunciará un programa de estancias en el extranjero con el fin de que los escolares madrileños puedan aprender inglés en campamentos. El consistorio además levantará un grupo escultórico junto a la Plaza de Cibeles para recordar de forma permanente a los migrantes y refugiados en lugar de la pancarta que había en la fachada del ayuntamiento.
Será este el último debate del estado de la ciudad al que Carmena asiste tras revelar que optará a la reelección con la intención de concluir su proyecto y en el que buscará que se valore el trabajo que ha realizado desde junio de 2015. Mar García nos acerca las declaraciones claves de la alcaldesa en estos meses.
¿Fotografía de gestión ya con los deberes hechos?
Estoy dispuesta a ser candidata cuando se convoquen las elecciones del 19.
Y es que hace una semana la alcaldesa nos contaba esto.
Voy a insistir mucho en lo que son los objetivos estratégicos de este gobierno. La solidaridad, la participación y la creatividad. Eso hay que gestionarlo.
Argumentos en un debate donde llega Carmen a su último examen de legislatura con el sello Gran Vía y el Área Central, una preocupación en el gobierno de la participación.
Madrid está muy bonito, está limpio, aunque vayáis lo contrario, no es verdad que esté ni mucho menos la ciudad más sucia.
Y arrastra un conflicto sin resolver con Policía Municipal.
¿Dimisión por qué? No, porque va a haberla, es que me sorprende muchísimo. ¿Dimisión de quién?
Gobierno de familias con tres remodelaciones que la llevan a asumir cultura y a repetir, pero con los mejores.
Pues sí, yo estoy segura que habrá personas que estén vinculadas al Partido Socialista que les apetezca estar en esta plataforma.
Ah, sí, últimos kilómetros hasta la meta electoral, hablan de presupuestos Bicimat de vivienda social. Es la cuenta atrás para Carmena.
Y según publica hoy el diario El Mundo, Carmena llega a este debate con media lista electoral formada de cara a los comicios de 2019. Son 10 los elegidos, todos de Podemos. La vicealcaldesa Marta Higueras, al parecer, ya ha comenzado las negociaciones con Podemos para conformar esa lista electoral y en ella hay nombres imprescindibles para la alcaldesa. En concreto, una decena, entre los que figuran la propia Marta Higueras, Inés Abanés, Jorge García Castaño, José Manuel Calvo, Nacho Murgui, Pablo Soto, Rita Maestre, Paco Pérez, Esther Gómez y Marta Gómez. Y vamos a seguir en el ayuntamiento porque hoy hay un asunto importante. Otra de las citas destacadas del día la encontramos en el poblado chabolista del Gallinero, que a partir de primera hora de esta tarde va a pasar a ser historia. Eva Prat.
Hoy a la una de la tarde empezará a trabajar la primera máquina excavadora y el jueves por la noche ya no quedará nada del Gallinero. Es el plazo que se ha dado el consistorio para acabar con un poblado en el que han llegado a vivir 500 personas en condiciones infrahumanas. Ya solo quedan 25 familias que han sido divididas en tres grupos y que serán realojadas de forma provisional por el Ayuntamiento y de manera definitiva por la Comunidad de Madrid. Javier Baeza es párroco de la Iglesia de San Carlos Borromeo, muy implicada durante todos estos años en el tema.
Tenemos que seguir atentos que las administraciones implicadas, el Ayuntamiento y también la Comunidad de Madrid, que parece que está ahí de invitada, pero tiene su corresponsabilidad, tienen que hacer eso, un seguimiento, un acompañamiento a las familias, no solo para que éstas se integren en los barrios, sino también intentando acompañar a las familias que acogen, pues para que puedan entender las diferentes formas de vida que van a llegar a sus barrios y a sus comunidades.
Organismos como Cruz Roja trabajarán también en el seguimiento de la integración de estas familias.
Más asuntos destacados del día. Comunidad de Madrid y Gobierno Central se achacan mutuamente la responsabilidad por la situación de hacinamiento extremo que se vive en el centro de menores de Hortaleza. Begoña Alarcón.
La Comunidad de Madrid reconoce la saturación del centro de menores de Hortaleza, que achaca al desembarco este verano del buque Aquarius. Desde junio la ocupación se ha duplicado y la comunidad hace lo que puede, apunta la consejera de Políticas Sociales, Dolores Moreno.
Estamos trabajando por dar acogimiento y atender a los menores extranjeros no acompañados que vienen a nuestra comunidad. Pero bien es cierto que por parte del gobierno de Pedro Sánchez se está desatendiendo e incumpliendo la atención a estos menores extranjeros no acompañados.
Sin embargo, el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Rodríguez Uribe, recuerda que la gestión de estos centros es responsabilidad directa de la comunidad.
Ayudar en algo que no es competencia de la delegación del Gobierno ni del Gobierno central. No hay más que ver el cartel de la entrada, Comunidad de Madrid, Consejería de Políticas Sociales, y es que es una responsabilidad directa de la consejera.
Ciudadanos pide la comparecencia de la consejera en la Asamblea de Madrid y el PSOE ya ha puesto este asunto en manos de la Fiscalía y el Defensor del Pueblo. Ángel Gabilondo, portavoz.
Creemos que se pueden estar vulnerando presuntamente derechos fundamentales, pues lo hemos hecho ante él y asimismo ante el Defensor del Pueblo, porque entendemos que hay que actuar desde todas las instancias.
El Ayuntamiento de Madrid quiere colaborar, pero asegura que la comunidad no les deja. Palabras de Rita Maestre.
Es colaborar con la Comunidad de Madrid para encontrar espacio físico para estas personas. La concejala del propio distrito de Hortaleza, ¿no?, ni siquiera puede acceder porque la consejería no se lo ha autorizado todavía.
El diagnóstico es contundente. La situación del centro de menores de Hortaleza es de emergencia social.
Al hacinamiento se une también la denuncia de alguno de los menores acogidos. No parece, según cuentan, que reciban una alimentación adecuada.
Está mal, no comida ni nada, dormir 10 a la habitación, no dormir, nada, no comida bien, a la noche no come, solo merienda.
Y de lo que no cabe duda hoy es de que Madrid es una ciudad de contrastes, capaz de mostrar la peor de sus caras o de figurar en las guías más elitistas del mundo. De momento, quédense con lo peor. Los vecinos de Malasaña denuncian el repunte alarmante del botellón. Esteban Benito, portavoz de las asociaciones de vecinos de centro.
Tres años que llevamos con este ayuntamiento, el deterioro en la gestión de los problemas de convivencia es galopante. En el programa electoral aparecía una propuesta de policía de proximidad y han conseguido llegar a la policía de lejanía. Hemos elevado una propuesta al Congreso de los Diputados por el tema de la vivienda turística y hemos conseguido que hasta 300 asociaciones vecinales del centro de España firmasen esta propuesta.
Bueno, y mientras tanto, según la revista británica Time Out, el barrio más cool del planeta, es decir, el que más mola, es Lavapiés. Restaurantes, ambiente nocturno, cultura callejera, es el centro de Madrid que dicen está muy de moda.
La libertad, la sensación de libertad.
Vida, los comercios, el ocio, todo se concentra aquí en una calle donde vivir y disfrutar, pues está todo en uno.
Es muy acogedor vivir aquí.
Yo soy de Bangladesh, yo siento aquí en mi casa.
Este barrio vale un montón y no hace falta que venga a decírnoslo nadie.
Bueno, pues tiene razón esta señora. 6:17 de la mañana, abrimos ya crónica judicial. El exconsejero de Economía, Luis Blázquez, declaró ayer ante el juez del caso Lezo por la compra en el año 2001 de la colombiana Inasa por parte del canal de Isabel II y siguió la misma línea argumental de todos aquellos que le han precedido en la visita a los juzgados. Lupe Ortiz.
El exconsejero Luis Blázquez no ha dado ninguna sorpresa en su declaración ante el juez Manuel García Castellón, que investiga el caso Lezo. Ha contado lo mismo que Gallardón y el resto de exconsejeros de su gobierno, que en el año 2001 votó a favor de la compra de Inasa por parte del canal de Isabel II, porque no sospechó nada. Era una adquisición avalada por los técnicos y no profundizó. Lo suyo era tomar decisiones políticas. Con esta declaración, el magistrado ha escuchado ya la versión de todo el Gobierno de Madrid, además del Consejo de Administración del Canal, en esta pieza donde investiga las presuntas irregularidades en la compra de la empresa colombiana. Se pagaron 73 millones de dólares y el juez cree que se abonó un sobrecoste para poder repartir después mordidas, comisiones ilegales.
Y había expectación por escuchar lo que tenía que declarar ante la jueza Laura Nuño, la subdirectora del Instituto de Derecho Público de la Rey Juan Carlos. En lo que se refiere a los másteres de tres alumnos, incluida Cristina Cifuentes, reconocía como suya la firma que figura en las evaluaciones y defendía la existencia de sus trabajos de fin de máster. Luis Mínguez.
Según fuentes jurídicas, la jueza Rodríguez Medel se ha sentido molesta y desanimada por la ausencia de la representante del Ministerio Público en la declaración de Laura Nuño, que fue la primera persona en dimitir tras el estallido del escándalo. Tan molesta que ha reducido el interrogatorio a solo 20 minutos. Nuño ha declarado en la pieza donde se investiga el máster de la expresidenta regional Cristina Cifuentes y otros alumnos de su mismo curso. Y ha afirmado que entonces no era necesario para aprobar defender el trabajo final ante un tribunal. Se dejaba a criterio del docente o el director. En aquel curso su actuación se limitó, ha afirmado, a evaluar a otros tres alumnos y no a Cifuentes. En una declaración del todo exculpatoria, Laura Nuño ha restado importancia a su papel en toda la trama y ha rechazado que fuera la número dos del director del Instituto de Derecho Público, Enrique Álvarez Conde.
Anoten una cifra, 90 millones de euros es lo que va a invertir la Comunidad de Madrid hasta el año 2025 para agrupar y construir nuevas sedes judiciales en nuestra región, Begoña Alarcón.
Sobre la mesa, más de 20 millones de euros de inversión el próximo año y 90 millones hasta 2025 para construir nuevos edificios o, por ejemplo, para aglutinar los 101 juzgados de primera instancia repartidos ahora en 8 sedes diferentes. Además, una hoja de ruta completa para modernizar las 70 sedes judiciales actuales y, como máxima urgencia, actuaciones en 3 municipios, explica el viceconsejero de Justicia, Enrique Núñez.
Y fundamentalmente con el objetivo de establecer que el año que viene es un año en el cual destinaremos la mayor partida inversora, casi 20 millones de euros, que se circunscriben en las actuaciones no solamente para el ámbito del Partido Judicial de Madrid, capital, sino también Torrejón de Ardoz, Navalcarnero y San Lorenzo del Escorial.
Este plan permitirá acabar con los problemas que genera la dispersión y reducir gastos de mantenimiento o transporte de documentación entre sedes.
Y más cifras se encuentran en un informe llamado La Nueva Concertada, que ha sido elaborado por la FAPA Giner de los Ríos. Denuncian que las familias tienen que hacer frente a cuotas de hasta 200 euros por una enseñanza que debería ser gratuita, y señalan que en este último curso la cuota además ha aumentado un 6%. Silvia Ayala.
La FAPA Giner de los Ríos asegura que los nuevos colegios concertados construidos en los últimos 15 años con cesión de suelo público cobran a las familias cuotas mensuales de entre 89 y 200 euros, una tarifa que se ha visto incrementada respecto al curso anterior. Desde la FAPA denuncian que no existe voluntariedad y afirman que en el 92% de los colegios es obligatorio el pago y si no lo hacen los alumnos son excluidos. Camilo Gené, presidente de la Giner de los Ríos.
Este informe lo que demuestra es que no existe voluntariedad. Ponen todas las pegas posibles para que las familias tengamos que pagar esas cuotas que deberían ser voluntarias. Y es importante que las familias sepan que en los colegios concertados las cuotas son voluntarias. Si no quieren pagar, no tienen por qué pagarlo.
Este informe lo han llevado al Ministerio de Educación y han adelantado que presentarán una denuncia administrativa ante la Consejería de Educación para reclamar una inspección a estos centros de la nueva concertada.
Y en bloque de sucesos, la Policía Nacional está investigando la muerte de un joven de 17 años mientras practicaba parkour.
Fue el pasado sábado por la noche cuando se encontraba en un edificio en obras ubicado en el número 9 de la Avenida del Santo Ángel de la Guarda en el distrito de Moncloa. Según las primeras investigaciones, cayó desde la undécima planta del bloque cuando se encontraba realizando saltos arriesgados en altura junto a otros jóvenes. La obra está completamente vallada y cuenta con un vigilante de seguridad que ha asegurado que no se dio cuenta de nada hasta que escuchó gritos y vio cómo se levantaba una gran nube de polvo. Una vez avisados, los médicos de SAMUR se trasladaron con urgencia hasta allí, pero no pudieron hacer nada por la vida del menor. Murió en el acto debido a las graves lesiones sufridas.
Y nueva denuncia por comportamientos racistas en el Metro de Madrid. En esta ocasión fue uno de los pasajeros quien lo contó a través de la red social Twitter.
Según publica hoy ABC, el pasado viernes una señora entra en el metro con un bebé, pide por favor que le cedan un asiento. Lo que debería ser un acto de educación se convirtió en lamentable agresión racista y después sexista. Luis Mosquera, uno de los testigos, lo ha contado en Twitter. La señora era colombiana y el señor un energúmeno, así le describe en las redes sociales. Al hombre, según cuenta Luis, aunque terminó haciéndolo, no le pareció bien tener que ceder el sitio solo porque la gente le estaba mirando mal. Panchita fue el calificativo que el señor utilizó contra la mujer tras levantarse. Mostró indignación por tener que ceder su asiento a una sudamericana cuando él llevaba pagando muchos años esos asientos. Tras escuchar sus insultos, la mujer le pidió de forma educada que se callase, pero él se enfadó aún más. Los viajeros le recriminaron, todos menos una persona, su amigo, que no tardó en sumarse al circo y apoyarle. Pese a todo, la indignación general, solo una persona del vagón fue capaz de plantarle cara. Una joven de 20 años le recriminó. Como única respuesta recibió un insulto, fea. A lo que ella respondió, me da igual estar fea, no he salido a la calle para gustarte a ti.
Bueno, y la Policía Municipal ha detenido en Villaverde a un hombre que avisaba de reyertas falsas hasta en una veintena de ocasiones, alertó de peleas que no se estaban produciendo.
El detenido responde al nombre de David y tiene 45 años. El domingo llamó al 092 alertando de que se estaba produciendo una pelea entre 6 personas armadas con palos en la calle de Moncada. En ese lugar se llegaron a reunir 3 patrullas de la Policía Municipal que comprobaron que no ocurría nada. Llamaron al teléfono de David, en el que saltaba el buzón de voz, pero la policía supo entonces que desde ese móvil se había alertado en otras 7 ocasiones de reyertas inexistentes, siempre en la misma dirección o en calles muy próximas. Los agentes rastrearon la zona y localizaron a este hombre, que despertó en primer lugar sus sospechas. Resultó ser el autor de las llamadas, tal como él reconoció, algo que parece habitual cuando mezcla el alcohol con pastillas que tiene recetado citadas para un tratamiento psiquiátrico.
Y una última previsión para hoy. Los sindicatos UGT y Comisiones han convocado en MECO una concentración por el trabajador fallecido el miércoles en accidente laboral.
La concentración va a tener lugar este mediodía en la plaza del Ayuntamiento para denunciar, según UGT, la trágica sucesión de accidentes laborales que se están produciendo en la región y que en los últimos días han costado la vida a varios trabajadores y donde otros han resultado gravemente heridos, como el ocurrido en las obras de rehabilitación del Hotel Ritz. Accidentes que, como decimos, han costado la vida a 55 trabajadores en Madrid desde el comienzo del año. Por su parte, Comisiones Obreras ha trasladado a la familia y compañeros del último trabajador fallecido su dolor y rabia ante una muerte que, como tantas otras, no deben ocurrir.
Son las 6 y 25 minutos de la mañana. Bueno, vamos a buscar los principales titulares hoy en la prensa de Madrid, Loli Jurado.
La ministra de Justicia ocupa hoy prácticamente todas las portadas. Nos vamos hasta la del Mundo. La ministra de Justicia en la picota tras su aparición en las grabaciones de Villarejo. Dolores Delgado se ve obligada a admitir que tuvo relación con el excomisario y otro policía investigado tras revelarse unas conversaciones. En la portada del diario ABC, grabada por Villarejo, cazada por sus mentiras. La ministra de Justicia reconoce ahora su relación con el excomisario detenido, que había negado hasta en tres ocasiones. Portada de La Razón, el Partido Socialista estalla que cese a la ministra y vaya a elecciones. La titular de Justicia admite ahora tres encuentros con Villarejo que antes había negado. Y nos vamos hasta El País. Partido Popular y Ciudadanos cierran la salida al gobierno para aprobar sus presupuestos. La mesa del Congreso impide que el gasto crezca en 6.000 millones el próximo año, tal y como pretendía Pedro Sánchez.
Bueno, pues vamos con la música del día. Y le contamos que hoy el actor y cantante Will Smith cumple 50 años. Natural de Filadelfia, arrancó su carrera artística como rapero, aunque su fama mundial la alcanzó como actor con la serie de televisión El Príncipe de Bel-Air. Sin embargo, su carrera musical le ha dado numerosas satisfacciones personales. Grammy ganó el premio especial por su aportación a la música dentro del cine en el año 2007 y un Grammy en el 88 en la categoría de rap. El Príncipe de Bel-Air cumple hoy 50 años. A cigar right from Cuba Cuba, just bite it, it's for the look, I don't light it, ill way to AMA on the hand, stay off play, give it up, jiggy, make it feel like foreplay, yo, my cardio is infinite, Big Willie Styles all in it, getting jiggy with it.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Hay muchas maneras de pasar la mañana, pero solo una de hacerlo en la mejor compañía, la de Eli del Valle.
Te proponemos una mañana diferente, entretenida, pendiente de la actualidad. Una mañana con las cosas que de verdad te interesan.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle. De 10 de la mañana a 1 de la tarde en Onda Madrid. Estamos para ti.
Sueño de una noche de verano. Tras su gran éxito en Buenos Aires, la comedia más famosa de Shakespeare llega al Teatro Príncipe Gran Vía, ahora convertida en un musical exquisito y extraordinariamente divertido. Solo 10 semanas en Madrid. Entradas en Grupo Marquina, entradas.com, El Corte Inglés y taquilla del Príncipe Gran Vía.
Los equipos madrileños juegan en el Partido de la Onda. Hoy martes, desde las 8:30, sesión doble de fútbol de primera. Desde Anoeta, Real Sociedad, Rayo Vallecano. Y desde el Metropolitano, Atlético de Madrid, Huesca. Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda.
La Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar muy cerca de la gente y en esta nueva temporada nos hemos propuesto también estar donde ocurren las noticias.
Son muchos los viajeros que ven
multiplicados. Esta frase
Sebastián de los Reyes.
Se va a hacer el único cántico.
La policía continúa buscando a
los autores. Este curso estarán disponibles 7.700
títulos. Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública Madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
Las 6:30 de la mañana. Buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Lo primero, el tráfico. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, pues Juan Pablo, encontramos ya retenciones madrugadoras en la M40, en la zona sur, sobre todo en el entorno de Villaverde, hacia la A4 y desde Vallecas y Vicálvaro en sentido A2. Además de entrada a la capital, por la A42 en Casarruelos y Parla y por la A4 en Valdemoro y en Pinto.
No hay novedad a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe. Desde hace 30 minutos, desde las 6 de la mañana, les estamos contando lo más destacado de la actualidad de este día que estamos comenzando, de este martes 25 de septiembre, un martes que se presenta veraniego otra vez, aunque ha refrescado un poquito por la noche. Volveremos a superar los 30 grados en las horas centrales del día, que se dice. Ahora mismo tenemos 19 grados en Madrid, en la zona sur, y 14 en la sierra. La crónica de la jornada empieza, por ejemplo, con la ministra de Justicia, Dolores Delgado, que será previsiblemente hoy reprobada por el Senado, donde el Partido Popular le acusa de haber pretendido abandonar al juez instructor del caso del proceso independentista Pablo Llarena ante la demanda civil presentada contra él en Bélgica. Es una reprobación formal que no va más allá, pero sí es una mancha en el expediente. La ministra es noticia, además, por la difusión de varios audios grabados que están en poder de la policía y que han sido difundidos por el medio de comunicación Moncloa.com durante una comida que compartió en 2009 con, entre otros, el excomisario José Villarejo, que está en prisión por varios delitos relacionados con la corrupción. Ayer reconocía en un comunicado la ministra que había coincidido hasta en 3 ocasiones con Villarejo después de haber negado haber tenido relación alguna con él. Es decir, que la ministra no dijo la verdad la primera vez y, como en otros casos de este gobierno, a la segunda sí. Veremos si tiene consecuencias o no, porque el presidente Sánchez, que continúa en Nueva York, en la Asamblea de Naciones Unidas, le comunicaba por teléfono su respaldo. Otro frente abierto para el gobierno tiene que ver con los presupuestos. La mesa del Congreso rechazaba ayer la enmienda que había sido aprobada en la mesa de la Comisión de Justicia como atajo para poder aprobarlos, es decir, colocaron esa enmienda en otra ley distinta. PP y Ciudadanos hicieron valer su mayoría en la mesa para bloquear esta iniciativa, acogiéndose a las sentencias del Tribunal Constitucional. PSOE y Podemos acusaban a la presidenta del Congreso, Ana Pastor, de uso partidista de la institución. Hoy se celebra el debate sobre el estado de la ciudad de Madrid. Entre los anuncios que realizará la alcaldesa Carmena se encuentra la puesta en marcha de un IBI cultural para fomentar la creación de espacios culturales, la petición al gobierno para que establezca una moratoria de un año en los alquileres de las viviendas. Además, la alcaldesa quiere relanzar lo que en su día se denominó Operación Campamento, con la construcción de más de 11.000 viviendas, la mitad de ellas protegidas. A esta hora, también en Onda Madrid, contamos más noticias. Con la ayuda de David Ferráez y Ángela Beato, el presidente del Gobierno se reúne con el secretario general de la ONU.
Pedro Sánchez y Antonio Guterres han hablado sobre la crisis migratoria en Venezuela, la situación de Nicaragua y el Sáhara Occidental. Sánchez ha apostado por el multilateralismo como vía para hacer frente a retos globales, como la igualdad de género y el cambio climático.
El barómetro del CIS se publicará cada mes.
Este martes saldrá el primero de los nuevos barómetros mensuales de intención de voto y valoración del gobierno y de los líderes políticos. Su trabajo de campo se realizó antes de la dimisión de la ministra de Sanidad y de la polémica por la tesis del presidente.
Unidos Podemos presenta sus condiciones para negociar las cuentas de 2019.
Presupuestos con la gente dentro es el título del documento, que incluye 17 puntos con medidas como el impuesto a la banca, otro para las grandes fortunas, que la Iglesia pague el IBI, subir el salario mínimo a 1.000 euros o reformar la ley electoral.
Los funcionarios piden elevar el sueldo mínimo a los 1.200 euros al mes.
La Federación de Empleados Públicos de UGT recuerda que actualmente el salario mínimo de los trabajadores del Estado no llega a los 1.000 euros y exige además una subida lineal para paliar la diferencia con el resto de administraciones.
El Gobierno va a modificar la normativa para abordar el auge de las viviendas turísticas.
Prevé reformar la ley de arrendamientos urbanos para diferenciar el alquiler de corta duración del turístico. También retocará la ley de propiedad horizontal, de modo que las comunidades de vecinos puedan decidir sobre lo que se hace en sus edificios.
Las comunidades gastan en sanidad 31.000 millones más de lo presupuestado.
El gasto sanitario en el periodo 2010-2016 fue mayor que la suma de los presupuestos durante todos los años. Cuatro regiones, Murcia, La Rioja, Baleares y Comunidad Valenciana, han gastado en siete años el equivalente a ocho presupuestos.
Médicos y científicos firman una carta contra las pseudociencias.
El escrito está respaldado por unos 400 profesionales y ha sido remitido a la ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo. La misiva asegura que estas terapias alternativas matan y reclama que el gobierno actúe de forma contundente y clara contra ellas.
Más de 100.000 parejas decidieron separarse en España durante el año 2017.
Supone un 1% más de rupturas que las registradas un año antes. El tiempo medio que permanecen juntas las parejas es de 16,6 años. En las uniones con hijos, su custodia recayó en las madres un 65% de las veces y en un tercio se optó por la compartida.
No hay acuerdo sobre los servicios mínimos para la huelga del viernes en la compañía aérea Ryanair.
La reunión entre los sindicatos de los tripulantes de cabina y los representantes de la aerolínea de bajo coste ha finalizado sin acuerdo, por lo que nuevamente el Ministerio de Fomento se encargará de fijarlos. Los paros afectarán a la jornada del 28 de septiembre.
Auto de procesamiento contra los jugadores de la Arandina acusados de agredir sexualmente a una menor.
Supone el final del proceso de instrucción y la imputación formal de los tres jóvenes al entender la juez que existen indicios para que sean juzgados. Está previsto que se declaren inocentes y aleguen insolvencia sobre la fianza solidaria requerida de 52.000 euros.
La Comisión Europea lleva a Polonia ante el Tribunal de Justicia de la Unión.
Considera que su nueva ley sobre el Tribunal Supremo, aprobada el pasado 3 de abril, viola el principio de la independencia judicial. La decisión llega después de que Bruselas haya dado varios toques de atención a Varsovia en este sentido.
Deportes, fútbol, dos jugadores del Real Madrid premiados por la FIFA. Hoy vuelve la Liga y dos partidos de Liga en Madrid.
Luka Modric ha recibido el premio de BES como mejor jugador del mundo para la FIFA y Thibaut Courtois el de mejor portero. Este martes vuelve la Liga para dos equipos madrileños. El Atlético de Madrid recibe al Huesca y el Rayo Vallecano se medirá a la Real Sociedad en San Sebastián.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
A esta hora, el primer enfoque, el primero de la mañana, con la firma de Félix Madero.
¿Qué es lo siguiente que llegará con la firma de Villarejo? El Estado le importa poco, una higa que diría el castizo. Arremetió contra el rey padre sin miramientos y ahora contra la ministra de Justicia. Hay en toda esta ofensiva, Juan Pablo, el tan oscuro personaje, un denominador común. Sus dardos envenenados van dirigidos a quien se lo pone fácil. Y ahora la ministra se lo ha puesto en bandeja en tanto en cuanto ha pasado de un no he visto nunca a ese señor, aún quizá he tenido algún encuentro no profesional, a reconocer que ha estado con él al menos tres veces. Lo de la ministra es una torpeza, porque es notorio que la verdad se ha quedado en algún sitio. En la colmena de Cela hay un personaje fascinante, Doña Rosa, que dice esto: no perdamos la perspectiva, yo estoy harta de decirlo, es lo único que importa. Bien, ni la perdamos ni olvidemos que Villarejo está en la cárcel acusado de delitos muy graves y que la estabilidad democrática le importa muy poco. En cuanto a la ministra, ella sabrá qué perspectiva le espera. La última que salió del gobierno hizo lo mismo que Dolores Delgado: negar hasta el infinito que iba a dimitir. Y una pregunta para terminar: ¿quién es el responsable de que Villarejo, una vez jubilado, tuviera acceso en 121 ocasiones a información sensible procedente de los archivos policiales? Digo yo que tendrá nombres y apellidos, ¿no, Juan Pablo?
De 8 a 12, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Seguro que tiene nombres y apellidos. No perdamos la perspectiva, que diría Doña Rosa, citada por Félix Madero en la colmena de Cela. Las 7 menos 22 minutos.
Y
la perspectiva de cómo comienza el día en Madrid, Carlos.
Pues con un examen, el examen de la ciudad de Madrid. El ayuntamiento va a celebrar hoy el debate sobre el estado de la ciudad. Es el último de la legislatura. Además, vuelta al trabajo de la alcaldesa Carmena tras su caída el lunes de la semana pasada, que la mantuvo, como saben, una noche en el hospital y que obligó a posponer este pleno que estaba previsto Loli Jurado para el martes 17.
Será el último debate del estado de la ciudad al que Carmen asiste tras revelar que optará la reelección con la intención de concluir su proyecto y en el que buscará poner en valor el trabajo desarrollado desde junio de 2015.
Voy a insistir mucho en lo que son los objetivos estratégicos de este gobierno. La solidaridad, la participación y la creatividad. Eso hay que gestionarlo.
Madrid está muy bonito, está limpio, aunque vayáis lo contrario, no es verdad.
Además, está previsto que la alcaldesa avance algunos de sus próximos objetivos.
Según ha podido saber Onda Madrid, entre los anuncios de Carmena figura la puesta en marcha de un IBI cultural hasta un máximo de 15.000 euros al año, una medida para fomentar la creación de espacios culturales. Otro de los asuntos importantes será el de la vivienda. El ayuntamiento reclamará al gobierno central que establezca una moratoria de un año en los alquileres de las viviendas, es decir, que no suban durante 12 meses. El gobierno municipal ha encargado un macroestudio sobre la situación de la vivienda en nuestra ciudad, que pronto se hará público y que servirá de referencia para orientar las políticas de vivienda.
Y coincidiendo con el pleno de Cibeles, hoy comienza el desmantelamiento del asentamiento ilegal del Gallinero y con él el realojo de 25 familias.
Los trabajos en la zona más degradada de la Cañada Real Galiana se prolongarán hasta el jueves, cuando el solar quede limpio de chabolas que se irán derruyendo a medida que las familias de este poblado sean realojadas. Eva Prat.
A las 10 de la mañana se ha citado a las 25 familias afectadas para proceder a su realojo provisional y a la 1 de la tarde entrar a la primera máquina para comenzar con el derribo de chabolas. La idea es que en 3 días el gallinero haya desaparecido por completo. Daniel Alquist es coordinador de intervención de zonas desfavorecidas de Cruz Roja.
Tenemos un largo proceso con las familias, un conocimiento amplio y extenso y una confianza en todo ese proceso que seguro va a ser facilitador en los próximos días.
El ayuntamiento gestionará un primer alojamiento para los habitantes del Gallinero, mientras que la comunidad va a adquirir a través de la Agencia de Vivienda Social los pisos en los que se establecerán definitivamente estas personas. Ambas administraciones financian al 50% el gasto de casi 2 millones de euros que supone el desmantelamiento y realojo.
Y no olvidamos que hoy es el Día Europeo del Deporte y que Madrid lo celebra con el acceso gratuito a los centros deportivos municipales de la capital.
Así los madrileños podrán acceder y utilizar sin coste alguno las piscinas climatizadas, las pistas de tenis, los campos de fútbol, las salas de musculación, los pabellones, frontones y hasta más de 400 unidades deportivas al aire libre y cubiertas distribuidas por toda la ciudad.
Y también vamos a recordar que Madrid va a ser hoy testigo de la despedida de una mítica banda de Tequila.
El ahora dúo empujado por Ariel Roth y Alejo Stivel dará un repaso a todos sus éxitos clásicos como Salta, Que el tiempo no te cambie, Mira a esa chica, Dime que me quieres o Rock and Roll en la Plaza del Pueblo, que volverán a sonar por última vez en directo en la capital. La banda se despide de los escenarios con Adiós Tequila Tour, que pondrá esta noche su punto final a la banda sonora de toda una vida en un concierto en el Wizzing Center en el que quieren pasar el testigo a las nuevas generaciones.
Con la banda sonora de Tequila buscamos ahora más previsiones del día en el resto de la región.
Primero en el corredor de Henares, hasta allí nos vamos con Esther Bernabé.
Vamos a conocer hoy el nuevo protocolo de actuación con objetos perdidos que va a ponerse en marcha en Rivas. Se centralizará en la policía local, tanto la recogida como la entrega de aquellos enseres extraviados que encuentren los vecinos en las calles. Allí también podrán recuperar lo perdido. Y en Alcalá de Henares, el Grupo Ciudadanos va a presentar las conclusiones de un informe que han elaborado sobre la situación del comercio y las consecuencias que está trayendo las obras realizadas en la zona centro.
Precisamente en el corredor, el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Carlos Izquierdo, estuvo en la finca El Encín, en Alcalá, donde se investiga sobre las variedades de uva, algunas autóctonas, pero también tienen un museo de uvas de todo el mundo.
Quiso destacar el consejero la importante labor que se realiza en los laboratorios del IMIDRA para el futuro de uno de los sectores más importantes de la agricultura de nuestra región. Así hablaba Carlos Izquierdo del trabajo que se realiza en el Encín.
Una gran labor, pues, de coleccionarlo, de identificarlo, de caracterizarlo, todo lo que es el genotipo, para que al final podamos tener mejores variedades tanto de uva, de vino como de mesa, y además de todo tipo. Es verdad que luego aquí se hace un proceso muy importante de investigación, de innovación, que nos permite luchar contra enfermedades de la vid.
Además, en esta finca está también el Museo de la Viña más importante de España y uno de los más importantes del mundo.
Y los sindicatos UGT y Comisiones Obreras han convocado hoy en MECO una concentración por el trabajador fallecido el miércoles en accidente laboral. Será este mediodía en la plaza del Ayuntamiento para denunciar la trágica sucesión de accidentes laborales que se están produciendo en la región y que en los últimos días han costado la vida a varios trabajadores y donde otros han resultado gravemente heridos, como lo ocurrido en las obras de rehabilitación del Hotel Ritz. 55 trabajadores han fallecido en la Comunidad de Madrid desde el comienzo del año. Y nos vamos ahora hasta el suroeste. Lo hacemos con María Martínez de Mora.
Cita esta mañana en el Ayuntamiento de Móstoles. La alcaldesa Noelia Pose y el segundo teniente de alcalde Gabriel Ortega comparecerán por primera vez juntos después de la polémica surgida tras la celebración del festival Amanecer Bailando. Será a las 11 de la mañana y a las 12 la portavoz popular Mirina Cortés también ofrecerá una rueda de prensa en la sede del partido. En Arroyomolinos arranca la campaña Drogas o tú. El objetivo es concienciar a los jóvenes sobre el consumo de drogas. La unidad móvil se ubicará junto al Instituto Gabriela Mistral entre las 9 y cuarto de la mañana y la 1 y cuarto.
Buscamos más previsiones, esta vez en la zona sur. Cristina Espina.
En Valdemoro, el Servicio Municipal de Asesoramiento e Intervención Educativa lanza seminarios gratuitos de aprendizaje y atención, respiración y técnicas de estudio, así como talleres de lenguaje y pronunciación. Mientras, el Centro Cultural de El Cerro de Moraleja del Medio se ha condicionado para el comienzo de las actividades de esta temporada 2018-2019. Después de legalizar el gas de dicho centro, se ha llevado a cabo la mejora de diferentes salas, como la de la juventud, la de mayores y las dos bibliotecas municipales. Por su parte, el Ayuntamiento de Parla ha convocado un concurso de empleo público destinado a cubrir la bolsa de puestos de docente y tutor. Los interesados tendrán hasta este 27 de septiembre para presentar su solicitud.
En el sur seguimos porque Fuenlabrada se vuelca con el municipio toledano de Cebolla, afectado hasta hace unas semanas por una gran riada que arrasó la zona y que, entre otras cosas, dejó a la localidad sin fondos bibliográficos tras la destrucción de su biblioteca.
Necesitan sobre todo libros infantiles y juveniles y obras de investigación científica y humanística con una antigüedad inferior a 5 años. Así lo ha explicado Onda Madrid Verónica Iniesta, una de las impulsoras de esta iniciativa solidaria en Fuenlabrada, que empezó como una propuesta en redes sociales y que ha logrado acumular cerca de 5.000 libros entre donativos de vecinos y del ayuntamiento.
Tenía libros además que iba a donar a las bibliotecas, entonces pues aproveché la ocasión y dije, oye, ¿por qué no hacerlo así? Y al ver que la gente, los vecinos de Fuenlabrada querían colaborar y eran bastantes, pues me surgió así la idea.
Hoy será el último día en el que los ciudadanos, que así lo quieran, podrán contribuir con Cebolla, llevando los ejemplares de los que dispongan hasta la biblioteca de Antonio Machado, en horario de tarde de 17 a 21 horas.
Y terminamos la ronda de previsiones en la sierra con Pilar Rivera.
Destacamos hoy que se ha archivado la querella contra la alcaldesa de Valdemorillo, condenando en costas a los concejales de Sí se puede e Izquierda Unida por haber actuado, dice la sentencia, de forma caprichosa y con mala fe. Además, anotamos que la Biblioteca de Galapagar va a premiar a su usuario número 10.000 con un lote de libros en los próximos días, esperan. Y por último, que el municipio del Boalo, Cerceda y Matalpino ha pedido colaboración ciudadana para celebrar el próximo sábado una restauración ecológica en el entorno del río San Buriel. Se plantarán árboles y arbustos y se van a colocar también cajas nido para aves silvestres.
Y ahora buscamos la prensa, la de Madrid. ¿Qué es lo que cuenta hoy Loli Jurado?
Pues dos principales asuntos, el debate sobre el estado de la ciudad y el desmantelamiento del gallinero. Mundo Madrid, los 10 elegidos de Carmena para 2019. La alcaldesa cuenta con todos los ediles de Podemos para la plataforma que liderará en mayo y deja fuera la mitad de su equipo, entre ellos los críticos. Entre los elegidos, Jorge García Castaño, Inés Sabanés, Nacho Murgui, Pablo Soto o Rita Maestre, entre otros. Continuamos hablando de Madrid 3 años con Carmena Populismo y promesas incumplidas, así titula el diario ABC. El balance triunfalista de Ahora Madrid, que la alcaldesa llevará hoy al pleno, olvida los proyectos estrella que no verán la luz antes de mayo, entre ellos la bajada de sueldos de los concejales de Ahora Madrid y la paralización de los desahucios. Nos vamos hasta La Razón. 4 mítines y 2 incógnitas en el debate sobre la ciudad. El gobierno de Ahora Madrid hará un diagnóstico extraordinario sobre el estado de la ciudad. La oposición, PP y Ciudadanos, coincidirá en una situación inquietante que puede hacer que Madrid acabe en la UBI. Y en El País, Madrid comienza el derribo del Gallinero, el asentamiento chabolista más miserable de Madrid. Basile, el señor de los gatos, vivirá hoy en un piso. Este hombre de 59 años cuida de una jauría de gatos que lo persigue. Hasta 100 han contabilizado.
Crónica deportiva.
Onda Madrid, deportes.
Modric es ya, debes, el mejor jugador del mundo para la FIFA. Javier Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Luka Modric se impuso en las votaciones a Mohamed Salah, que se llevó el premio al mejor gol, y a Cristiano Ronaldo, que no acudió a la gala. Deschamps se llevó el premio al mejor entrenador después de ganar el Mundial con Francia, y Thibaut Courtois se llevó el premio al mejor portero. Otra noticia de este lunes es que el presidente de la Liga, Javier Tebas, ha asegurado que no tiene una guerra con la Federación Española de Fútbol por la intención de la patronal de clubes de que se juegue en Miami el partido entre el Girona y el Barcelona, y que el organismo que preside Luis Rubiales no puede recuperar lo que no es suyo para determinar los horarios de la competición.
Hay discrepancias, no significa guerra, y es que son temas pues que ellos consideran esenciales, nosotros consideramos que son esenciales porque son nuestros, y nada más. Yo no sé la imagen que se da. Lo que sí que da esa imagen es hacer temas pues de la forma de lanzar un tuit, de la forma que se lanzó ayer, y hablando de decenas de golpes de calor cuando no era así. Eso sí que es lamentable, ¿no? A mí no me quedó más remedio que sacar un tuit, porque si uno se calla en esos momentos en las redes sociales, ya vemos, no sabemos lo que pasa, ahí sí que es el que calla otorga, y más cuando te callas con alguien de ese nivel, entonces ahí se... Pero eso sí que no es correcto, y yo creo que eso sí que da bastante pena, ¿no?
Sin tiempo para pestañear, asoma la sexta jornada liguera. La abren este martes el Atlético de Madrid y el Rayo Vallecano para los equipos madrileños. Los rojiblancos reciben al Huesca en medio de las críticas recibidas por el juego. Además, el choque supondrá el regreso de Leo Franco a la que fue su casa.
Las críticas, yo siempre digo que son normales. Las espero, y obviamente tienen que existir para un equipo que obviamente está compitiendo como competimos nosotros.
Un rival durísimo, con muchísima experiencia, con un entrenador que lleva mucho tiempo trabajando. Realmente un partido de intensidad muy alta.
El Rayo Vallecano viaja a San Sebastián para medirse a la Real Sociedad. Los de Michel quieren empezar a sumar puntos para no descolgarse en la tabla. Saben que si empiezan ya a deambular por la zona baja de la clasificación, en un futuro será más difícil salir. Por eso irán a Anoeta con ganas de sumar los 3 puntos y de esa forma reivindicarse. El técnico rayista dice no estar preocupado por la situación.
Cero, de verdad. Cero, estoy... La verdad que estoy muy bien. Creo que tengo mimbres, estoy convencido. Tengo muy buenos jugadores, se lo dije a ellos en estos 2 días que hemos tenido. Y es que es la verdad. Tenemos muy buenos jugadores. Hay que hacer un muy buen equipo de estos jugadores. Pero estamos en el camino, y es lo que os he dicho antes. Cuando tú expones, te puedes llevar bofetadas de este nivel, que si no las analizas desde el minuto 1 hasta el 90, pueden resultar muy escandalosas.
El miércoles, Leganés-Barça a las 8 y Sevilla-Real Madrid a las 10. Y el jueves, Alavés-Getafe a las 8 de la tarde. En el Leganés, que ocupa el farolillo rojo, ha sido protagonista en el partido de las 9 su delantero, Guido Carrillo, que dice que es el momento de estar todos juntos.
Primero, nosotros tenemos que mirar nuestros errores, los que estamos cometiendo, mejorar esas cosas que hay que mejorar. Y bueno, sí, sabemos lo que es Barcelona. Yo creo que no importa si viene bien o viene mal, es un equipo de jerarquía que en cualquier momento, de un segundo a otro, te puede convertir. Hay que estar 100% concentrados, pero bueno, ojalá podamos hacer un buen partido. Creo que lo estamos preparando.
El judoka español Niko Serasadisvili ha logrado la medalla de oro en la categoría de 90 kilos en los campeonatos del mundo de judo que se están celebrando en Bakú. La victoria sobre el cubano Iván Silva Morales supone el primer oro masculino en la historia del judo español en los mundiales. De origen georgiano, pero afincado en Madrid, el judoka español logra asimismo la primera persea para nuestra delegación en los presentes campeonatos.
Desde el primer combate, o sea, tenía un sorteo que era o quedaba campeón del mundo o no hacía nada, así que he ido combate a combate y estoy muy, muy, muy contento.
En baloncesto, el estudiante se mide a domicilio a partir de las 7 menos cuarto de la tarde al Torun polaco. El equipo de Josep María Berrocal afronta el segundo asalto en el camino hacia la Champions FIBA. Y en el Mundial Femenino, que se está disputando en Tenerife, España se queda como líder en solitario del grupo después de sus dos triunfos. Y este martes, en la última jornada de la fase, España jugará ante Bélgica a partir de las 9 de la noche, hora peninsular. Lucas Mondelo es el seleccionador nacional.
Yo tengo que hacer de entrenador, ¿no? Y el entrenador que hace llorar. Entonces, si nos toca Francia, siempre y cuando ganemos a Bélgica mañana, que es el partido que hay que ganar, si nos toca Canadá diré que prefería Francia y si toca Francia diré que prefería Canadá y ya está.
La primera de cada grupo pasa directamente para los cuartos de final. Las segundas jugarán entre ellas una eliminatoria para clasificarse a esa ronda.
La agenda cultural del día con María José Francisco.
Sonido Malasaña ya está en Conde Duque, un homenaje al barrio y al rock. Se trata de un ciclo de 10 conciertos, el primero ya ha tenido lugar, pero aún quedan por celebrarse en el auditorio y en el patio hasta el 18 de octubre. Se trata del sonido que ha dado identidad musical al barrio desde los años 80, dando lugar a movimientos y modas, los mods, punks, garajeros, siniestros, rockers y ramoneros, figuras consolidadas del rock nacional y también bandas jóvenes que hacen suyo ese legado. Miguel Oyarzún, director artístico del Conde Duque.
Con algunas de las figuras que están en nuestra memoria colectiva como José L. Santiago, Cristina Rosenbinge, Santiago Auserón, Demonios Tus Ojos, Sex Museum, Ana Béjar o Javier Colis. Y por otro lado, bandas de artistas más jóvenes que recogen ese legado y hacen ese sonido suyo como Rayo, Biznaga, Litsis o Faux.
Culminan el ciclo las denominadas sesiones de escucha con canciones cuyos argumentos giran en torno a vivencias del barrio para charlar de ellas después. Nueva temporada de Clímax en el Teatro Alfil, 6 años en cartel y varios reconocimientos a la que ya es una de las obras más longevas de la cartelera española. Tan divertida que hasta tiene versiones en Perú, Argentina y pronto también en Brasil. Alicia Fernández, de Aída, Nicolás Gaude, de Amar es para siempre, Berta Hernández, conocida por Tierra de Lobos, David Carrillo y David Trabuccelli conforman el reparto de personajes muy dispares, pero que todos alcanzarán el clímax de sus vidas. Semana de ocio familiar en el distrito de Tetuán. Curiosa manera de celebrar el inicio de curso escolar con la tercera semana de teatro infantil en el Centro Cultural José de Espronceda. Se trata de una iniciativa del propio distrito con propuestas culturales gratuitas. Espectáculos que tienen lugar todas las tardes a las 7 y para los que basta con recoger las invitaciones el mismo día de la función en cuestión. Y un libro que nos propone un recorrido por las mejores historias de amor de la música, parejas que nos hicieron creer que el amor podía ser eterno y al final se separaron y solo dejaron sus canciones. I Will Always Love You mezcla así las dos pasiones de la autora, la música y la ilustración. En el título del libro ya tenemos un ejemplo, Whitney Houston, que formó pareja junto a Bobby Brown, Mick Jagger y su primera musa Marianne Faithfull, o Leonard Cohen y aquel amor fugaz apenas en un ascensor con Janis Joplin. Historias en las que se rompió el amor, pero quedaron eso, míticas canciones. Marisa Morea es su autora.
Que por una parte pues hablo mucho de amores, de rupturas, de canciones, pero al fin y al cabo también es solamente una excusa para hablar también de mí, pero de otros temas muy, muy variados, ¿no? Como por ejemplo pues de Nueva York en los años 70, de Lola Flores o incluso de, no sé, de películas como West Side Story, ¿no?
Hay una cosa que te quiero decir.
Ariel Roth y Alejo Stivel vuelven a los escenarios y lo hacen para celebrar la despedida de Tequila, el punto y final de este mítico grupo en su Adiós Tequila Tour, con el que recalan hoy en Madrid a las 9:30 en el Within Center.